Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Nutres.
Nutrición y salud en Dixo. Con Fernanda Alvarado, Sol Sigal y Mariana Camarena. Por Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola, bienvenidos a un podcast más de Nutres. Nosotras somos las únicas tres bien portadas de Dixo.
Ajá. Se supone.
Y en esta ocasión vamos a hablar del calcio en la mujer.
¿Por qué? Pues porque ya va a ser el 10 de mayo y pues como que mayo es muy dedicado a las mujeres, ¿no?
Y está padre.
Entonces, bueno, pues vamos a hablar sobre uno de los nutrimentos más importantes en la dieta de toda mujer, que es el calcio.
Nutrición activa.
¿Por qué es tan importante el calcio en la dieta de la mujer?
Bueno, esto es porque seguramente han escuchado de los estrógenos, que es una hormona esencial para la ovulación y la menstruación en las mujeres. Bueno, pues estos estrógenos desempeñan un papel importante dentro de la salud ósea, ya que contribuyen en la absorción intestinal del calcio. Entonces, bueno, pues durante el climaterio, la producción de esta hormona disminuye y afecta negativamente a la correcta capacidad del cuerpo para utilizar el calcio que consume la mujer a través de la dieta. Es decir, no absorbe todo el calcio que come. Esto explica por qué las mujeres corren mayor riesgo de sufrir osteoporosis. ¿Qué es esto? Pues que se caen y se les rompe la pierna o la cadera. Es típico como de cadera, ¿no?
El hueso se hace poroso.
El hueso se hace
poroso. Ya no sabes qué fue primero. Si te caíste porque se te rompió el hueso.
O al revés. Exactamente. Cabe mencionar que este efecto es más grave entre las mujeres que consumen dietas con elevado contenido de fibra, que al ratito vamos a hablar de eso. Y así también las que realizan dietas hipocalóricas, que son con muy, muy poquitas calorías. El incremento de la densidad ósea no solo está asociado con una buena ingesta de calcio, también es necesario mantener una dieta correcta, es decir, que incluya otro tipo de nutrimentos, que hagan ejercicio y que eviten el consumo de tabaco y alcohol.
Ni bueno ni malo.
A ver, Mariana, ¿por qué no nos explicas de una manera así como tú lo haces, tan bonito y tan sencillo?
Tan positiva.
¿Qué es el calcio?
El calcio es un mineral y es el más abundante en el cuerpo. ¿Ustedes sabían que representa casi el 2% de todo el peso corporal?
¡Wow!
Pues claro, porque estamos hechos de mucho hueso, ¿no? Básicamente.
Pues todo el mundo le echa la culpa a eso, ¿no?
Exacto.
Soy de hueso ancho.
Soy de hueso ancho.
Ay, ajá.
Bueno, te voy a decir, hay unos estudios que cuando miden la masa ósea de una persona y tiene un porcentaje, o sea, 1% más del promedio, puede llegar a representar 10 kilos en peso total.
Ah, bien. Pues ahí está.
Eso nos salva.
De hueso,
exactísimo. Sí, y por eso el peso, pues sí, puede estar influido sobre la cantidad de hueso que traes. Pero bueno, hablando del calcio, todo esto justamente se almacena más en todos los huesos, en los dientes, y también hay en tejidos y en sangre. Y una de las principales funciones, pues es justamente mantener sanos toda la masa ósea, que no se haga porosa, como acababas de comentar en el tema de osteoporosis, Sol. Y bueno, el corazón, los nervios, todos los sistemas de coagulación también necesitan calcio. O sea, el calcio no es enfocarte nada más en la muela y en las uñas y en los huesos. Cada contracción muscular hay intercambio de calcio de otros iones, fósforo, minerales y demás. Y bueno, cuando hablamos de cuánto calcio necesitamos tomar para prevenir todas esas enfermedades, todo se mide en miligramos. Entonces, por ejemplo, una mujer entre 25 y 50 años necesita 1000 miligramos al día. Ya mayores de 50 sube a 1200, 1500 miligramos al día. Las embarazadas aumenta también el requerimiento porque obviamente en el último trimestre, que es cuando se forma más el esqueleto del bebé, pues vas a absorber casi se acumula como 30 gramos de calcio ya en el feto. Entonces, pues lo absorbes de la mamá. ¿Qué más les puedo comentar del calcio? Importantísimo, tienes que exponerte al sol, porque ahí hay un factor de cómo conviertes en el calcio, más bien cómo lo fijas en tus huesos a través de la exposición al sol.
Lo que pasa es que cuando te expones al sol, produces vitamina D. La vitamina D es la que te ayuda. Pero lo que yo no sabía, y eso no sé si lo saben ustedes, es que tienes que exponer al sol zonas que tengan grasa.
Exacto.
Si no hay grasa, no.
O sea que ahorita nos queda bien a las que tenemos el brazo un poquito ancho.
Manga corta.
Manga cortita.
Sí, pero así como el cachete y la frente sí. No sirve, pues, ¿no?
Bueno, y cachetes, también sí. Recordar que hay alimentos, por ejemplo, la leche la adicionan con calcio. Claro. Que diga, obviamente, con vitamina D. Claro. Y mucha gente se pregunta, pues, ¿qué hay? La vitamina D. No, tiene un factor para que absorbas el mismo calcio que te está aportando la leche.
Sí, porque bien no importante. Todos se asolean. Ahora, exacto, que el exceso tampoco de sol es bueno, ¿no?
Claro. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si estás embarazada y eres intolerante a los lácteos? ¿Qué haces?
No, pues comes otras fuentes de calcio. También, por ejemplo, el yogurt. O sea, el yogurt tiene ya un proceso en el cual se digirió la lactosa. Entonces, seguramente a los intolerantes a la lactosa les cae bien. O sea, pueden digerir perfectamente el yogurt. O quesos, por ejemplo. También hay en la carne, en otras fuentes. O sea, en las verduras verdes también existe un aporte de calcio. El brócoli rico en calcio, ¿sabes?, etcétera.
Pero las principales fuentes así, ¿cuáles serían?
¿Sabes? Yo te diría primero la leche de vaca, con todas las discusiones, sí, que si tomas, no tomas, que si la verdad, porque no tiene que ver solo con el contenido de calcio, sino con la biodisponibilidad de ese calcio para que el cuerpo lo absorba. Porque tú puedes comerte un pedazo de muro, que es a lo mejor puro yeso y tiene mucho calcio. No sé, esto es una tontería. Y no necesariamente es un calcio que el cuerpo absorbe. Entonces, la leche de vaca, por toda la composición química que tiene, que se adiciona con vitamina D, todo eso, es la principal fuente de calcio. Nos guste o no nos guste.
Es que,
¿no?,
hay grupos de población que deben de tomar leche, punto.
Totalmente, totalmente.
O sea, no hay discusión. Que un vaso de leche, dicen por ahí, que aporta el 30% de
286 miligramos.
O sea, que es cierto.
Sí, y habrá a lo mejor, claro, grupos poblacionales que necesiten dos vasos al día, uno, pero yo no lo eliminaría, uh-huh, de la dieta. La
una
verdad,
mujer promedio, ¿cuántos vasos con leche le recomiendas?
Yo diría una mujer sana, uno. Una mujer embarazada, a lo mejor entre uno y dos.
El requerimiento que les mencionaba, si son 1,000 miligramos lo que necesitas, uh-huh, de calcio al día, pues si ya en un vasito hay 286, sí, 300, puedes
300,
vasos,
pon tú, 300, ajá, que tengas dos vasos, o a lo mejor un vaso de leche y un poco de queso, sardinas, charales.
O sea, que con dos vasos de leche durante el embarazo cubres la mitad de tu,
exacto,
requerimiento.
Sí. Uh-huh. Y la verdad es que está muy fácil, es un alimento muy, como muy noble en ese sentido, es muy fácil de transportar, de tener, ya hay muchísimos empaques, digo, no es...
Sí, sí, sí.
La verdad es que sí es una buena fuente, ¿no? Hay otros alimentos, el queso, el amaranto tiene calcio también. Te digo, todos los pececitos como las sardinas, los boquerones, los charales, todo eso, pues te estás comiendo sus espinitas, sus huesitos, también tiene el calcio. Mi super amiga, la tortilla de maíz, tiene que estar nixtamalizada a fuerza. Dos tortillas, bueno, te darán 100, 110 miligramos de calcio, a lo mejor tampoco te vas a llenar de tortillas, pero todo suma.
Claro, ¿qué es nixtamalizado, claro, para que los
que lo mezclan,
no saben,
con cal? El maíz, en el proceso para hacer la masa, lo mezclan con cal justo para aportar calcio. Entonces se vuelve un alimento muy completo. Digo, a lo mejor te digo, no te vas a comer 40 tortillas, pero vas sumando. Pues, uh-huh, una quesadilla es un tiempo de comida muy alto en calcio.
Sí. Oye, ¿y qué hay, por ejemplo? Yo sé que hay alimentos que bloquean la absorción de calcio.
Sí,
¿no?
Fíjate que en condiciones normales, de lo que comes, que es lo que te decía un poco, no todos son igual de biodisponibles, se absorbe nada más entre el 30 y el 40%, ¿no?, de lo que consumes. Entonces, sí hay que tener como cuidado en tener un, digamos, comer mucho para entonces que sí quede cubierta este requerimiento. Hay factores que limitan la absorción del calcio, por ejemplo, la falta de vitamina D. Países nórdicos, uh-huh, se ha visto que no se exponen al sol, tienen problemas de calcio. Entonces, suplementa vitamina D. Ahorita se ha visto grandes resultados en la suplementación de vitamina D3.
Y fósforo, específica, ¿no? También.
Fósforo, sí, pues es que sí, se puede suplementar, sí, de muchas maneras, y idealmente tener como una dieta completa y correcta, ¿no? Hay que tener cuidado con formación de sales insolubles en el intestino, que tiene que ver con fosfatos, con grasas no absorbidas, con un ácido que está en las semillas y en la fibra, y eso hace que no se absorba el calcio. Te digo, es como un caprichoso, entonces, no porque el alimento tenga mucho calcio, realmente se absorbe en el intestino. Los oxalatos presentes, por ejemplo, en alimentos como las espinacas, si tú te haces un licuado, voy a decir una sopa de espinaca, y dices, bueno, aquí hay mucho calcio, bueno, la espinaca hace que el calcio de la leche de la sopa o de la cremita
no se absorba.
Entonces hay que tener cuidado, la relación calcio-fósforo.
No, pero lo que acabas de decir es bien interesante, porque ¿cuántas personas han decidido dejar los lácteos y entonces, uh-huh, sí, mi fuente de calcio la agarro de acá de las, y no, sí, lo están absorbiendo?
No necesariamente.
Ni de la, en este caso.
O se, ¿no?, hacen estos famosos licuados en la mañana, jugos detox llenos de cosas, y no necesariamente, se llaman interacciones nutrimento-medicamento, claro, nutrimento-nutrimento, y son súper serias, y, uh-huh, la gente no se entera.
Yo creo que ha tomado ahorita como que mucha gente que de repente, de un día a otro, eliminó los lácteos, como dices, Mariana. Uh-huh. Justamente hace poquito salió un estudio en la Asociación Americana del Corazón que decía que las personas que incluían lácteos enteros en su dieta disminuyeron hasta 46% el riesgo de desarrollar diabetes. Yo lo traigo esto porque se me ocurrió tuitearlo y no saben cómo me fue.
Todo el mundo
me atacó porque decía, a ver, ¿cómo es posible que una dieta correcta debe incluir lácteos descremados? Y sí, en efecto, pero aquí están haciendo este estudio, ¿por qué? Porque lo que observaron es que las personas que consumieron lácteos enteros, consumieron menos hidratos de carbono durante el resto del día en su dieta. Entonces eso favorece a las personas que están predispuestas a padecer diabetes o que ya la tienen. Entonces aquí es como lo que están viendo. Ahora,
súper interesante.
Está interesante. No por eso vamos a cambiar las recomendaciones internacionales de que se consuma la leche descremada, y sobre todo en personas que padecen desde hipertensión,
sobrepeso.
Entonces, bueno, yo creo, y volviendo siempre a lo que llegamos las tres, es que tienen que personalizar la dieta con expertos, y ya tu nutriólogo, tu médico te va a decir si a ti te conviene beber leche descremada, leche entera, o si quizá eres del club de los que no puede beber leche. No,
o a veces, a lo mejor estás en un tema de no puedes controlar tu glucosa porque algo se desestabilizó, no es que pruebas esta estrategia. O sea, nada es para siempre.
Y no hay que ser tan radicales en el decir, esto no, esto sí. O sea, todo hay un depende y hay momentos, ocasiones.
Y los nutriólogos, la verdad, lo que hacemos es no satanizar alimentos como lo llegan a hacer de repente health coaches. O sea, perdón, pero mucho de lo que me ha pasado a mí, que llegan personas, es que fui a ver a health coach y me dijo que esto es veneno. Nosotros como nutriólogos nunca vamos a satanizar un alimento. Más bien te hacemos que todos los alimentos entren dentro de una dieta correcta y un estilo de vida saludable.
Y es que tú en consulta das recomendaciones basadas en estudios.
Exacto.
En evidencia, no en bestsellers.
Bien comer.
¿Sabías que los molestos síntomas del síndrome premenstrual pueden aminorarse con el consumo de calcio? Ingerir diariamente calcio a través de leche, yogurt, quesos, charales, sardinas, tortillas de maíz y vegetales de hoja verde disminuye significativamente los cambios de humor, la hinchazón, el dolor y los antojos. Las mujeres que cubren su recomendación diaria de calcio aproximadamente entre 1000 y 1200 miligramos al día tienen 30% menos riesgo de desarrollar síndrome premenstrual. Ojo, tomar suplementos de calcio no previenen estos molestos síntomas.
Las 3 de Nutres.
Sol, ¿qué consejo dejas para mantener niveles de adecuado en calcio en las mujeres?
Se me ocurren dos, como siempre la burra al trigo, yo diría el ejercicio. Si bien el aporte de calcio en la dieta es súper importante y hay que tenerlo en el metabolismo danzando, la función mecánica del ejercicio hace que las sales de calcio se fijen en los huesos. Imagínense, es como si el impacto hiciera que las moleculitas de calcio entraran a los poros de los huesos y entonces se fijara ahí el calcio. Entonces, sí hace falta hacer ejercicio, porque además, si no hay suficiente calcio, una dieta baja en calcio puede terminar en calambres, en una alteración de la función neuromuscular y, bueno, no tener energía, porque se obstaculiza un proceso que se llama glucogenólisis, que es cuando rompes la glucosa almacenada o el glucógeno almacenado, más bien, y te da energía. Entonces sí necesitas hacer ejercicio para mantener tu hueso bien y tal, pero necesitas tener calcio en la dieta para poder hacer ejercicio. Es como un círculo, ¿no?
Claro.
Por otro lado, se me pasó decirles que hay que, para mantener los niveles de calcio adecuados, hay que moderar el consumo de café, menos de 90 miligramos al día, ¿no? Para que no haya problemas.
¿De cafeína o de
café? De cafeína. Uh-huh. De cafeína. Y para que no haya eliminación de calcio en heces y eso.
Pues, ¿y tú, sí, Mariana?
Yo voy a poner el dedo sobre la vitamina D. La verdad es que, ya les vuelvo a mencionar, las leches que vienen adicionadas con vitamina D son una buena fuente. Acuérdense, la vitamina D es una vitamina, pero también es una hormona, que eso es bien importante. O sea, es una vitamina porque el cuerpo no la puede absorber, o sea, no puede absorber calcio sin estar presente en la vitamina D.
Es el carrito que lleva el calcio.
Pero también es una hormona porque el cuerpo la fabrica en respuesta a la exposición al sol. Entonces, este tema de usar bloqueadores puede interferir, en la producción de vitamina D. Entonces, sí se vale exponernos al sol, ¿no? En en ciertas horas del día y demás para que fabriquemos vitamina D y absorbamos el calcio. Y acuérdense, pues también toda lo importante es encontrar alimentos, porque hay pocos alimentos que aportan vitamina D, pero por ejemplo los pescados de agua fría son una buena fuente de vitamina D. Y pues creo que eso es lo que yo más les recomendaría, o sea, como ubicar alimentos que puedan venir adicionados antes de pensar solamente en el suplemento y no descuidarlo como complemento de fijar del calcio en la dieta.
Yo con lo que yo igual que Sol, la burra al trigo. Yo creo que esto es una cuestión integral. Entonces, no basta nada más con tomar 2-3 litros de leche al día y con llenarse de yogurt y charales, porque si ustedes no tienen un buen estilo de vida y una alimentación correcta durante el resto del día, la absorción de calcio, como ya lo explicó Sol, no va a ser la adecuada. Entonces, bueno, llevar un estilo de vida, ¿qué quiere decir? Llevar una dieta completa que incluya todo tipo de alimentos. Por favor, no satanicen. Yo sé que hay gente a la que no le cae la leche y que hay opciones para esa gente que no le cae la leche, porque hay leche deslactosada. Pero también esa gente que odia los lácteos, pero sí fuma, pero sí bebe alcohol y se acomoda unas guarapetas, toma refresco, que eso es un inhibidor del calcio también. Entonces, todo esto va en un combo. Que hay que portarse bien todo el día. Exacto. para poder tener los niveles de calcio que necesitamos, y sobre todo como mujeres, porque al tiempo las mujeres somos la que más lo sufrimos. Así como les comencé explicando sobre los estrógenos, bueno, pues estos de repente inhiben la absorción de calcio en las mujeres.
Nutres.
Pues bueno, como hay que asolearse para fijar el calcio,
vámonos
a sacar las panzas al sol.
Deliciosos.
Sí, esta voz que escuchan es de Sol Sigal. En Twitter me encuentran como @SolSigal. Nosotras somos las tres de Nutres. En Twitter estamos como @NutresTV, Facebook NutresTV, todo con letras, y en Gmail NutresTV, para que nos manden comentarios, ideas de temas, lo que quieran, ¿no? Pero no es por hoy, ya nos vamos.
Aquí se despide Fernanda Alvarado. En Twitter estoy como @Fernanda. Y les quiero recordar nuestro contenido en el sitio Alimenta el Futuro. Hacemos contenido dedicado a papás que están interesados en cuidar la alimentación de sus pequeñitos. Adiós.
Oigan, el próximo podcast no se lo pierdan. El famosísimo rebote. ¿Qué onda con todo esto? Se los vamos a contar. Yo me despido. Soy Mariana Camarena. A mí me encuentran en Twitter como @NutricionActiva. Adiós.
Dixo presentó
Nutres. Nutres. Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utiliza la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.